Mateo 22, si os lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y vamos a considerar esta pregunta. ¿Cuál es tu reacción ante el llamado de Jesús? ¿Cuál es tu reacción ante el llamado de Jesús? Ahora, quiero empezar leyendo el texto de aquí Mateo 22, del 1 al 14, pero antes de leerlo, quiero que notéis la estructura, y me pareció una estructura que puede ayudar mucho del comentarista Grant Osborne. La primera fase, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, donde vemos esta primera fase del banquete de bodas, donde en el versículo 1 al 2 el banquete está preparado. Del versículo 3 al 6 las invitaciones salen, pero son rechazadas. El versículo 3, la invitación es rechazada. El versículo 4 al 5, la invitación es ignorada. Luego en versículo 6, los mensajeros son afrentados y matados. Luego versículo 7, vemos la respuesta del rey. Y por ello llegamos a la segunda fase del banquete de bodas, donde del versículo 8 hasta el versículo 10 vemos una invitación a todo el que esté en las calles. Todo el que está en las calles se le va a invitar. Entonces las bodas fueron llenas de convidados en versículo 10. Y luego del versículo 11 al 14 vemos a esta escena de este convidado inapropiado, porque en versículo 11 al 12 vemos que el hombre no tiene vestimenta adecuada y por ello en versículo 13 se le echa en la oscuridad de afuera. Y luego la conclusión en versículo 14, que pocos son escogidos. O sea, muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces vamos a leer aquí la parábola Mateo 22, del versículo 1 al versículo 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. He leído Mateo 22, del versículo 1 hasta el versículo 14, y vemos cómo presenta aquí que todos son culpables, ¿no? La invitación está abierta para la salvación. Muchos rechazan la invitación. Y muchas veces son los afanes de este mundo que son un gran obstáculo para seguir a Jesús. Pero muchos ponen excusas para seguir a Jesús, para servir a Dios. Muchos están preocupados por sus quehaceres o por el estado de de lo que tienen que hacer y sus negocios en vez del estado de su alma. Muchos solo piensan en lo terrenal, en lo temporal, y no en lo eternal. Muchos piensan que están bien con Dios, pero realmente no lo están. Muchos están engañados pensando que pueden ganarse el cielo o que pueden llegar allí de su propia manera. Muchos no valoran una relación con Cristo. Y por ello aquí presenta la realidad de que muchos están engañados. Engañados en su religiosidad. Porque muchos religiosos estarán condenados al lago de fuego por la eternidad. Y por eso presenta la urgencia de evangelizar a todos. De presentar la invitación a todos. Porque Jesús está presentando esta invitación y deben de aceptarla. Deben de recibirla. Es que la iglesia debe de gozarse en invitar a otros al banquete que Dios ha preparado. Es importante responder adecuadamente al llamado de Jesús. Dios es misericordioso y al invitar a todos al banquete celestial. El problema es que no todos lo quieren aceptar, no quieren aceptar el llamado. Y por ello Dios es justo al derramar su ira y juicio contra los que le rechazan. Ahora, esta parábola aquí en Mateo 22, del versículo 1 hasta el versículo 14, muchos piensan que es paralela a la que encontramos en Lucas 14, del 15 al 24, y aunque la estructura es similar, pero realmente son parábolas diferentes, porque el vocabulario es diferente, hay diferentes detalles, diferentes contextos, y por ello es mejor ver estas dos parábolas como parábolas separadas, que tienen el mismo tema. Y hay que recordar la importancia de interpretar las parábolas correctamente. No es necesario entender su contexto, es necesario interpretarlas literalmente, de acuerdo con las reglas de interpretación literaria, y las parábolas se interpretan como similitudes. Entonces, una parábola muestra elementos reales, pero también puede contener elementos con otros propósitos. Y muchas veces los elementos solamente tienen el propósito de impactar al oyente hacia la verdad. Muchas veces queremos que una parábola nos presente una estructura teológica, pero no es su propósito. Y por ello es un error enfocarse en la interpretación de detalles que no están en el texto o de intentar forzar interpretaciones que no están en el texto. No debemos de leer parábolas como si fueran ecuaciones. Las parábolas solo dan los detalles necesarios para enfatizar su mensaje. Los problemas vienen cuando se sobreinterpretan. Por eso no hay que buscar significado en todos los detalles. No hay que intentar descifrar todas las características. No se deben de forzar más allá de sus propósitos. Y entonces debemos de interpretar las parábolas correctamente. Ahora, ¿cuál es el contexto? Aquí los líderes religiosos siguen cuestionando a Jesús. Los líderes religiosos siguen rechazando a Jesús. Y están creando oposición constante contra él. Y justamente aquí en el capítulo anterior, en Mateo 21, vemos que los líderes religiosos quieren saber con qué autoridad hace Jesús lo que hace. Porque al principio del capítulo 21 vemos a Jesús en la entrada triunfal, y en versículo 9 dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Luego entra en el templo, echa a los comerciantes. En versículo 12 nos dice: entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y por ello, en versículo 23, le preguntan: oye, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús sigue enseñando y presenta varias parábolas, y por ello al final del capítulo 21... versículo 45 y 46 dice: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces vemos ese rechazo de los líderes religiosos, están cuestionando su autoridad. Ahora, el propósito de esta parábola es que nos demos cuenta de que no todos van a recibir el llamado de Jesús. Algunos van a rechazar la invitación de Jesús, pero sí, va a haber algunos que lo aceptarán. Y Jesús anuncia quiénes estarán en el banquete del reino de Dios. Son los que aceptan la invitación. Son los que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, realmente, la pregunta es, ¿cuál es tu reacción ante el llamado de Jesús? ¿Cómo reaccionas ante la gracia de Dios? Ahora aquí empieza el texto, aquí en Mateo 22, diciendo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, entonces continúa en ese contexto. Hay algunos que piensan que solamente está hablando a los líderes religiosos, pero lo más probable es que esté hablando a todos, ¿no? A todos los que estaban escuchando. Y entonces ahí mismo, en el versículo 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y entonces ahí la audiencia, los que están escuchando, automáticamente al pensar en el reino de los cielos, pensarían en el rey, que Dios es el rey. Y entonces, de la manera que lo vamos a ver aquí en esta parábola, y de la manera que Jesús ha estado usando esos términos en otras parábolas anteriores, vemos que el rey es Dios. Aún los primeros invitados es Israel, que ha rechazado a Dios. Los siervos son los profetas y los mensajeros de Dios. Y el Hijo es Jesucristo. Y entonces aquí nos presenta una fiesta de bodas, que realmente en esos tiempos estaba conectada de una manera real con la boda. Porque la celebración duraba al menos una semana, y para un rey duraban varias semanas. Entonces la boda del hijo del rey sería algo majestuoso, algo grandioso. Sería la boda más magnífica. Y se llevaría a cabo en el palacio del rey. Y tendría disponible todo lo que quisiera, porque es el rey. Porque él tiene los recursos necesarios para hacer una maravillosa boda para su hijo. Ahora, si notáis aquí, solo menciona al hijo para mostrar que es el hijo del rey. Y no menciona la novia, no menciona otros detalles de la boda, porque no son necesarios para llevar a cabo el mensaje, ¿no? Porque la parábola, en las parábolas, como mencioné antes, las parábolas son para ilustrar, para llevar a cabo un mensaje. Y una vez que se han dado los detalles suficientes para enseñar ese mensaje, ya no hay más necesidad de dar más detalles. Y por eso no hay que buscar en todos los detalles alguna clase de significado. Porque aquí está ilustrando una celebración definitiva e imaginable. Realmente está mirando adelante a ese banquete celestial que nos hablan las Escrituras. Donde en Lucas 13, versículo 29, dice, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Nos está hablando de un banquete celestial. También en Apocalipsis 19, versículo 9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿No? Eso es Apocalipsis 19, versículo 9. Ahora, Jesús mismo, en Mateo 9, 15, él usa una imagen de la boda, incluso de la manera que la usa, es como él es el esposo, ¿no? En Mateo 9, versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es porque le están preguntando, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces Jesús les dice, mira, es que no es tiempo de ayunar. Vendrán los días, pero mientras están en celebración, mientras están con el esposo,
no van a ayunar, no van a estar de luto.
Y entonces aquí esta parábola nos presenta un rey haciendo una fiesta de bodas a su hijo. Y entonces en versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Ahora, era común, especialmente en la clase alta, de presentar dos invitaciones. Una por adelantado, para asegurarse de la asistencia de las personas invitadas y para que haya suficiente comida, ¿no? Hoy en día se hace la misma idea. Se le manda una carta para asegurarse de que van a venir. Si vienen, pues lo dicen, ¿no? Tienen que informar a los que están preparando las festividades si van a estar o no. Y entonces lo que hacían también, después de mandar esa invitación, una vez que sabían quiénes iban a venir y quién no, pues entonces cuando llegaba el día y todo estaba preparado, entonces mandaban otra invitación para anunciar cuando todo estaba preparado. Y entonces era inmediatamente, tenían que prepararse y tenían que ir. Ahora, la primera invitación ya ha salido. Los invitados ya han prometido en venir. Ahora sale la segunda invitación para decirles, oye, es tiempo de empezar la celebración. Todo está preparado. Pero vemos aquí, al final del versículo 3, dice, mas estos no quisieron venir. O sea, en la primera invitación habían dicho, sí, vamos a ir. Y especialmente, reciben una invitación de un rey, eso es de mucha honra. Eso es prestigioso. ¡Wow! Voy a ir a la boda del hijo del rey. Me ha invitado a mí. Esto es algo maravilloso. Va a ser grandioso. Es un honor. Dicen que sí. Pero, ¿qué pasa si a la hora de la verdad dicen que no? Es un insulto. Y ellos no consideran el peligro de su decisión al rechazar la invitación. Porque aquí vemos al rey que persiste en invitarles, pero ellos persisten en rechazar esa invitación. Realmente para la audiencia que está escuchando aquí esta parábola de la boca de Jesús, para esa audiencia sería impensable rechazar tal invitación. Es una invitación prestigiosa. Es la boda del hijo del rey. Pero ellos, nos dice el versículo 3, estos no quisieron venir. Y aunque le han insultado abiertamente, le han insultado al rey abiertamente, vemos la paciencia del rey, porque en versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Y es que el rey vuelve a convocar los invitados. El rey no solamente repite su invitación, sino que él describe la grandeza del banquete. Está hablando de los animales que ya han matado, han preparado la mejor comida. Y lo que está intentando hacer es incentivar y animarles a venir al banquete. Pero vemos la paciencia del rey, porque él es el rey. Él podía deshacerse de ellos inmediatamente, pero él muestra paciencia, él muestra gracia. Y lo que destaca es que el banquete está preparado. Las preparaciones están completas. La comida no puede esperar. Y los invitados tienen que venir. O sea, ellos no pueden venir cuando les plazca. Ahora es el tiempo de decidir. Pero rechazar la invitación muestra falta de cortesía, muestra desprecio. Y entonces, aquí está haciendo esta similitud con el reino de los cielos, ¿no? La invitación al banquete celestial ha salido. Pero hay algunos que lo rechazan. Hay algunos que no lo quieren aceptar. Y es que nada debe de tomar prioridad sobre el llamado de Jesús. La tragedia es que escucharon la invitación, pero decidieron rechazarla. Y por ello perderán esa celebración celestial y eternal, porque no lo han valorado. Y por eso, ¿cuál es tu reacción ante el llamado de Jesús? Porque aquí vemos a este rey que hace todo lo posible para que vengan, les invita y les vuelve a invitar, aunque ellos en versículo 3 nos dice no quisieron venir, les vuelve a invitar, vuelve a enviar siervos, y explicando cómo es el banquete, y les está mandando, no es un mandato, ahí al final del versículo 4, venid a las bodas. No, él es rey, él tiene la autoridad. Pero en versículo 5 dice, más ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Entonces aquí vemos a estos convidados que añaden culpabilidad a su rechazo, al ser indiferentes al llamado. Insultan al rey, porque no quieren aceptar la invitación, aunque es un honor y realmente es un mandamiento, es un mandato, deben de hacerlo. Pero los que habían sido invitados no fueron por sus preocupaciones terrenales y temporales, porque si notáis, versículo 5 dice, más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, sus razones son egoístas, prefieren continuar con su día a día, llevando a cabo sus quehaceres y sus negocios habituales, en vez de ir a celebrar la boda del hijo del rey. Ponen su prioridad en sus propias actividades, ¿no? En sus actividades egoístas, en vez de ser leales a su rey. Ignoran la invitación del rey porque prefieren seguir sus propios intereses y no se preocupan por la honra del rey, sino por lo que les conviene. Son negligentes en su búsqueda de Dios. Son negligentes en aceptar la invitación de Dios. Esa es la similitud. Personas que rechazan, que no quieren aceptar, que no hacen caso a la invitación de Jesús. Y es porque no han calculado el coste, ¿no? Ven su labranza, ven sus negocios, ven sus vidas como de mucho valor, de más valor que la invitación que Jesús les presenta. Como en Lucas 14, del 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esto es Lucas 14, ahora versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es en Lucas 14, del 26 al 33, donde nos presenta la necesidad de calcular el coste de seguir a Jesús y de asegurarnos que tenemos las prioridades correctas, porque Dios debe ser nuestra prioridad, y seguirle a Él, y aceptar su invitación. Y por ello, ¿cuál es tu reacción ante el llamado de Jesús? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que haces? Porque aquí en versículo 5, volviendo aquí a Mateo 22, versículo 5 dice, «Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios». Pero en versículo 6 nos menciona que otros, realmente se refiere al resto de los invitados, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces el resto no solo rechaza al rey, sino también a sus siervos, y les resisten, y se vuelven violentos. Vemos aquí a los convidados que traicionan al rey y que empiezan una revolución en contra del rey. No quieren obedecerle. Y por ello son indiferentes hacia su mandato y hacia su invitación. Y no solo son indiferentes hacia el rey, sino que se molestan que insta tanto para que vengan. Y en versículo 7 nos menciona la respuesta del rey. Al oírlo, dice, al oírlo el rey se enojó Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Es que la paciencia del rey tiene sus límites. El rey ha persistido en llamar.
Y los invitados han persistido en rechazar la invitación. La ira del rey lleva a la venganza de sus enemigos. Por ello el rey destruye a los homicidas.
Ahora, esa violencia, hay algunos comentaristas que piensan que está hablando del juicio final. Pero realmente no sorprendería a la audiencia, porque anteriormente, en Mateo 21, del 38 al 41, esto es Mateo 21, versículo 38, Jesús, que está enseñando a través de otra parábola, dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces, en versículo 40, Jesús les pregunta a la audiencia, dice: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos le responden adecuadamente, correctamente, versículo 41. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Esto es Mateo 21, del 38 al 41. Vemos esa violencia de destruir a los enemigos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que hace el rey de esta parábola, aquí en Mateo 22, versículo 7. Donde el rey se enoja y envía a sus ejércitos y destruye a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y entonces, en versículo 8, volvemos a ver la misericordia y la bondad del rey, donde en el versículo 8 dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Es porque los invitados, los que inicialmente fueron invitados, rechazaron al anfitrión. Y entonces, el anfitrión necesita cambiar los planes, porque la celebración ya está preparada. La fiesta continúa, aun cuando los invitados decidan no venir. El banquete no se cancela, porque la comida y la preparación no será desechada. La casa del anfitrión será llenada, ¿no? El rey no tolera un banquete vacío. Ahora, nos presenta en versículo 8, dice: los que fueron, la última frase, los que fueron convidados no eran dignos. Ahora, la dignidad, cuando consideramos el texto, la dignidad no depende de mérito. Porque entonces el rey les dice a sus siervos que llame a todos. Y en versículo 10 vemos que llegan malos y buenos. Entonces no depende de mérito. La dignidad depende de la respuesta positiva al llamado. Y es que tu dignidad depende de tu respuesta a la proclamación del Evangelio. Porque vemos que Israel rechazó al Hijo de Dios, rechazó al Mesías, y por ello Dios los rechazó. Pero Dios no los rechazó para siempre. Vemos al apóstol Pablo defendiendo ese punto en Romanos 11, cuando él mismo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¡En ninguna manera! Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Versículo 11, esto es Romanos 11, 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Eso es Romanos 11, 11. O en Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, Pablo lo que nos está enseñando ahí en Romanos 11 es que Dios sigue teniendo un plan para Israel.
pero por el momento han sido reemplazados por los gentiles, aquellos que, y los gentiles que creen. Nos dice Romanos 9, 25 al 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Entonces Dios extiende la salvación a todos, y eso es lo que vemos aquí en la parábola. Porque como los primeros no quisieron aceptar la invitación, pues entonces el rey dice que no eran dignos en versículo 8, pero él va a continuar con la celebración porque las bodas ya están preparadas. Entonces en versículo 9 dice, id, esto le está diciendo a sus siervos, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí no lo limita a nadie, sino que es a todos. No, llamad a todos. Y él les manda a las encrucijadas de las calles, donde hay mucha gente, para presentar la invitación a todos. Y es como el mandato de Jesús, que él nos da a evangelizar a todas las naciones. Ahí en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28, del 19 al 20. ¿No? Entonces, los siervos del rey salen y anuncian el llamado, la invitación a todos, a cuantos halléis, nos dice versículo 9. Y entonces los siervos salen, versículo 10. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, si recordáis, anteriormente he mencionado que para ser dignos, la dignidad no es por mérito, sino que es de acuerdo a la respuesta positiva al llamado, ¿no? A ese llamado, a esa invitación. Todo depende de esa respuesta ante la proclamación. Si se acepta la invitación, entonces, y llegas ahí correctamente, entonces eres digno, cuando lo haces a la manera de Dios. Y entonces en versículo 10 nos dice que hallaron juntamente malos y buenos. No está hablando de personas moralmente malos y de personas moralmente buenas. Pero no es por mérito. Es que ningún grupo es digno de venir al banquete del rey. No son dignos, pero aceptan la invitación de Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y aceptándole como Señor y Salvador. No, aquellos que entran y disfrutan del banquete, que permanecen en el banquete, ellos son los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Esos son los que son dignos, porque han aceptado la invitación de Jesús, cuando estamos hablando del banquete celestial, a lo cual aquí vemos esta similitud que está enseñando Jesús. Y por eso juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y es que ninguno es digno. O sea, en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es 1 Corintios 6, del 9 al 11. Pues nadie puede recibir la salvación por medio de sus méritos. nadie lo merece, todos somos pecadores. He leído el texto en Romanos 3, 23. Pero es por la justicia de Jesucristo, que Él muere por nosotros, nos dice Romanos 5, 8. Y ese texto que he leído en 1 Corintios 6, del 9 al 11, vemos que aún los malos pueden disfrutar del reino celestial. ¿Cómo? Al arrepentirse de sus pecados, al clamar a Dios con fe y al llegar a Dios a su manera, al recibir esa invitación que Él da por medio del Evangelio. Y es que al final, los invitados que disfrutan el banquete son muy diferentes a los que fueron inicialmente invitados. Todos tienen la opción de aceptar o de rechazar la invitación. Pero los nuevos invitados, que luego los llama escogidos en versículo 14, son los que han recibido el llamado de Jesús. Son los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque Jesús para eso vino. Nos dice Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre vino a ser no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es Mateo 20, versículo 28. Y en el reino de Dios no se hace acepción de personas, y por ello aún los marginados no serán rechazados. Nos dice en Isaías 35, versículos 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O aún, eso es Isaías 35, del 5 al 6. Y Jesús mismo dijo en Lucas 7, 22. Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Demostrando ahí que el Evangelio es para todos. Pero cada persona tiene que recibirlo. Y lo que vemos es la generosidad de Dios, ¿no? Al igual que esta similitud de este rey, que es generoso, es bondadoso, porque él invita a todos. Dice en versículo 10, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿No vemos la paciencia y la misericordia y la bondad de Dios, la generosidad de Dios, deseando que todos sean salvos? Por eso tenemos 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que la invitación está abierta a todos. Pero todos tienen la responsabilidad de aceptar o rechazar la invitación. Pero va a haber muchos que no van a entrar. Va a haber muchos que han escuchado el llamado, pero no lo van a aceptar. No van a entrar en el reino de Dios, no porque no fueron invitados, sino porque no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y muchos que parece que están los primeritos en la fila para entrar, no van a entrar, porque están intentando llegar a su manera. Están intentando llegar por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, sus propios recursos. Y aunque su apariencia parezca adecuada, aunque se enorgullezcan en su religiosidad, si no lo hacen a la manera de Dios, no vale. Y por ello, muchos de los que participarán del reino celestial serán los que menos te imaginas, pero son aquellos que se han humillado delante de Dios y se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces nos presenta una escena aquí al final de la parábola, en versículo 11, donde dice: y entró el rey para ver a los convidados, y dio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció
Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces ahí en versículo 11 nos menciona que el rey ve a un intruso, ¿no? Este hombre había sido invitado, todos habían sido invitados, pero él no se había preparado. Ahora, seas bueno o malo, ya nos ha presentado que hay buenos y malos allí, en versículo 10, y seas bueno o malo, hay ropa apropiada para una boda. Es necesario vestir apropiadamente. Aun si el rey les hubiera dado tiempo para prepararse, que es lo más común, muchos de ellos no tendrían la vestimenta apropiada. Entonces, el rey, él provee la vestimenta apropiada para sus invitados. Algunos comentaristas dicen que era una costumbre, era una costumbre común en esos días para un rey dar vestidos a sus invitados, para que estuvieran preparados, pudieran disfrutar juntos ese gran banquete, y que el enfoque estuviera en lo importante. Y entonces el rey es el que provee la vestimenta apropiada. Pero entonces aquí nos presenta una persona que no tiene esa vestimenta apropiada. Y en versículo 12 dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ahí mismo vemos como el hombre es responsable de ir vestido apropiadamente. Por eso el rey le reprocha, porque ha actuado inadecuadamente. No está preparado, no se ha preparado para ello. El rey le da la oportunidad, en su bondad, le da la oportunidad para justificar su situación, pero el hombre se queda callado, se queda sin palabras, mostrando su culpabilidad. Él no presenta defensa, no presenta excusa. Porque si hubiera tenido algo que lo justificara, lo hubiera mencionado. Ahora, hasta este punto, este hombre había pensado que podría entrar al banquete de acuerdo con sus propios términos. Pero él entra, aunque no es la manera de entrar al banquete, él entra mostrando orgullo y egoísmo por sus acciones, y sus acciones insultan al rey. Con arrogancia desafía el protocolo del rey. Su arrogancia, realmente vemos que fue de corta duración. Porque en versículo 13, el rey le echa fuera. No, le ata los pies. Dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el hombre no puede excusarse y por ello es echado. Ahora, por eso he mencionado anteriormente la importancia de interpretar las parábolas de acuerdo a las reglas de interpretación, porque algunos, viendo esta escena, intentando interpretar todos los detalles de la parábola, sacan la pregunta, ¿cómo puede un hombre entrar en las bodas si no debía estar allí? ¿Cómo sabemos que no debía estar allí? Pues el rey mismo le dice, oye, ¿cómo has entrado aquí? Ahí en versículo 12. Entonces algunos llegan a la conclusión, ¿ves? Se puede llegar al cielo de otra manera. ¿Ves? Jesús no es el único camino al cielo. Puedes llegar al cielo a tu manera, o por lo menos de otra manera. Porque ese hombre entró, aunque no fue de la manera que debía de entrar. Y por eso es imprescindible recordar las reglas de interpretación de las parábolas. Los he mencionado antes, pero quiero que nos enfoquemos un poquito, y voy a mencionar algunas, porque hay que recordar, las parábolas se interpretan como similitudes, y una parábola muestra elementos reales, pero al mismo tiempo puede contener elementos con otros propósitos. Muchas veces los elementos solo tienen el propósito de impactar al oyente hacia la verdad. No quieren llevar un mensaje, aunque no es exactamente como la parábola describe la situación.
Porque muchas veces intentamos interpretar las parábolas como una ecuación. No tiene que ser idéntico, todos los detalles. Y muchas veces queremos que una parábola nos presente una estructura teológica total, pero no es el propósito de la parábola. Y los problemas vienen cuando los sobreinterpretamos las parábolas. Intentamos dar significado a todos los detalles, cuando ese no es el propósito de la parábola. Por eso no se deben de forzar más allá de sus propósitos. No hay que intentar descifrar todas las características ni todos los detalles, porque simplemente está intentando dar un mensaje hacia la verdad, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje que está intentando dar? Que no puedes llegar a la boda celestial a tu manera, porque esta persona lo intenta, pero rápidamente le echan. Tú no perteneces aquí. Y hay que recordar lo que el resto de la Escritura nos dice. Que Jesús es el único camino al cielo. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es Juan 14:6. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es 1 Timoteo 2:5. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es Hechos 4, versículo 12. Entonces aquí está mostrando que es necesario estar preparados para el banquete celestial. Este hombre que aquí menciona no estaba preparado. ¿Cómo puedes estar preparado? ¿Cómo puedes disfrutar del banquete celestial? Es estando vestido de la justicia de Jesucristo, al creer en Él como Señor y Salvador. Nos dice Romanos 5, del 8 al 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Son Romanos 5, del 8 al 9. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esos dos pasajes, son Romanos 5, del 8 al 9, y 2 Corintios 5:21, nos menciona sobre nuestro sustituto perfecto. Cristo muere en nuestro lugar. Él toma nuestro pecado sobre sí mismo, Él muere en la cruz, y paga el precio de nuestro rescate, y por ello Él nos da su justicia. Entonces nosotros nos vestimos con esa justicia. Esa es la vestimenta de la salvación. Y eso es lo que te da esa permanencia, ¿no? En ser hijo de Dios. En 1 Pedro 3:18, porque Cristo también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo vemos ahí a Cristo padeciendo, Él es justo, nosotros injustos, pero Él padece por nosotros, y Él nos dice una sola vez por los pecados, no porque Él obtiene victoria. Nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No, Él nos justifica. Y por ello tenemos acceso, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos acceso a ese banquete celestial y pertenecemos a ese reino. En Filipenses 3:9, el apóstol Pablo dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, menciono todos esos textos para que nos demos cuenta de que Jesús es el único camino al cielo, y tenemos que aceptarle como Señor y Salvador
para obtener esa justicia. Eso es lo que nos viste con la salvación. Y por ello, volviendo aquí a esta parábola, eso es lo que está dando a entender, ¿vale? No está diciendo que alguien puede entrar al cielo a su manera, sino que está diciendo cualquiera que lo intente le van a echar fuera, porque no pertenece allí, porque no ha ido a la manera de Dios. Y por eso aquí el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y en versículo 13, entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. No le atan para que no pueda volver a entrar. Le echan fuera donde el juicio final le espera. Y le echan permanentemente de la presencia del rey. O sea, él no va a volver. Ahora, el hombre tuvo una gran oportunidad, pero la malgastó. No aceptó la invitación y no estaba preparado para permanecer allí en ese banquete. Y es que los hombres intentan llegar a Dios a su manera. Y algunos quizás aparentan mucho. Parece que están muy cerca. Pero si no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, realmente no son genuinos. No van a entrar al reino celestial. Pueden coexistir con los hijos de Dios durante un tiempo en esta tierra, pero en el juicio final solo el genuino tendrá defensa. Llegará el día cuando se sabrá quién es genuino y quién no. Y Jesús mismo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es que aquellos que rehúsan aceptar la invitación de Jesús reciben la ira de Dios. Nos dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Apocalipsis 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de Cristo somos hijos de ira, merecemos la ira, nos dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios, eso es lo que merece el pecador. Pero Jesucristo es el que salva, y Él toma la ira de Dios sobre sí mismo y nos da vida y nos inscribe en el libro de la vida. Y por ello, si estás inscrito en el libro de la vida, perteneces al reino celestial, disfrutarás del banquete celestial y no serás lanzado al lago de fuego. Pero como he leído ahí en Apocalipsis 20:15, si no estás inscrito en el libro de la vida, serás lanzado en el lago de fuego. Y por ello aquí termina, ahí en versículo, al final del versículo 13, menciona ese juicio final, dice, el lloro y el crujir de dientes. No hay las tinieblas de afuera, hablando de ese lugar de tormento. Y en versículo 14, da el razonamiento. Lo explica, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y es que todos se tienen que someter a las normas del reino, o si no, serán rechazados. Los que permanecen son llamados escogidos. Y es que aquí vemos la paciencia de Dios, la bondad de Dios, extendiendo la invitación, invitando, 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 queriendo que todos sean salvos. En Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. O en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. O en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No, Jesús extiende la invitación. ¿Cómo respondes ante esa invitación? ¿Cuál es tu reacción ante el llamado de Jesús? ¿Aceptas su palabra? ¿Escuchas el mensaje de Jesús? ¿O te excusas por no obedecer a Dios? ¿O tienes mejores cosas que hacer que servir a Dios o que vivir para Él? ¿Realmente entregas tu vida a su voluntad? ¿Amas a Dios de todo corazón? ¿Buscas primero el reino de Dios? Porque Dios tiene una celebración preparada. ¿Vas a participar de ella? Por ello debes de responder al llamado de Jesús y exhortar a otros que acepten la invitación de Jesús. Gozarte en la celebración del reino de Dios. Por ello no te enfoques en lo temporal. No te enfoques en los afanes de este mundo. No mires lo superficial, sino pon los ojos en lo celestial. Y da el Evangelio a todos. ¿Cuál es tu reacción ante el llamado de Jesús? Porque tú tienes la responsabilidad, tú vas a dar cuenta por cómo reaccionas, si aceptas o no a la invitación de Jesús. Vamos a terminar en oración.